Es a veces saber que el cuarto de mis niños está volteado, ¿verdad? Boca arriba. Así que en una de las cosas que veo que juguetes por donde quiera. Y más lo que me frustra es cuando piso uno de esos Legos. No, cuando de repente vas en la noche, quieres ir yendo al baño y de repente pisas uno de esos, ¡ah, híjole! Y ¿verdad? Como que te despierta y todo. Pero bueno, es cada uno de nosotros podemos decir que las frustraciones, ya sea grandes o pequeñas, pueden ser, pueden llegar a ser dos, una cosa, que es que las expectativas que no son realizadas o que no llegan a cumplir mis expectativas son las que nos frustran. Por ejemplo, si yo estaba esperando que cuando llegara a la casa hubiese comida y no hay de cenar, varones, ¿cuántos de ustedes podrían decir eso me frustra? Sí, amén, no, perfecto. Qué bueno que dijeron que no dijeron amén, porque tiene a su esposa tal vez allá al lado, ¿verdad? Pero bueno, y también esposa, ¿sí o no? Cuando el esposo nos saca la basura y sabes que ya está hasta topar. Cosas que a veces nos frustran. O cuántos de ustedes cuando van manejando y a veces alguien se les cruza en el camino, o alguien que va muy despacio en una de las carreteras, ¿verdad? Que donde vas rápido y van súper despacio. ¿Cuánto les ha frustrado eso alguna vez? Eso es lo que muchas veces en la vida experimentamos, frustraciones. Y así como hay frustraciones por causa de expectativas que no han sido realizadas o que no han llenado, ¿verdad?, aquello que no hemos que estábamos esperando. Asimismo, como en otras áreas de nuestras vidas, podemos formar expectativas acerca de Dios que no son realizadas. Por ejemplo, tal vez si alguien falleció que tú amabas o amas bastante, ¿verdad? Y Dios no sanó a esa persona. ¿Cuántos podrían decir, yo he estado frustrado? Me frustraría decir, Dios, tú dijiste que sanarías. ¿Qué pasó ahí? O tal vez cuando tú has estado orando por alguien y esa persona todavía no llega a los caminos del Señor o no ha entregado su vida a Jesús, tú dirías, ¿cómo quisiera que este cuate agarrara la onda, ¿no?, y abrirle el cerebro para que pudiera entender? Tal vez sea tu hijo y tal vez es tu esposo, tal vez es tu esposa. Yo no sé quién sea. Pero muchas veces esperamos que Dios haga cosas y a veces como no llegan a realizarse como nosotros esperábamos, nos llegan a frustrar. ¿Cuántos dirían amén a eso? Y nuevamente, entonces, la Pascua, hoy celebramos el Domingo de Resurrección, donde decimos que Jesús ha resucitado, donde Jesús dijo que Él iba a resucitar después de ser crucificado. Y así que la Pascua nos provee una oportunidad única de examinar nuestras propias expectativas acerca de Dios y acerca de Jesús mismo. Imagínense en los días de Jesús, en los días justamente antes de la Pascua, en los días de Jesús, aquellos que eran muy cerca a Él, estaban lidiando con frustración, con expectativas destruidas o quebradas o rotas. Imagínense lo que los discípulos habían de sentir, o lo que es lo que ellos sintieron cuando escucharon que estaban condenando a Jesús a muerte. Imagínense lo que pensaron por un instante los discípulos. Imagínense lo que ellos sintieron cuando vieron a Jesús golpeado, cuando lo vieron cargar esa cruz. Imagínense por un instante que cuando ellos vieron a Jesús, claro, pudieran haber dicho, híjole, Él dijo que era Dios, o más bien nosotros creíamos que era el Mesías y está a punto de morir. Imagínense lo que ellos sintieron cuando vieron que esos clavos estaban atravesando sus manos, sus pies. Tal vez se sintieron traicionados, desilusionados, tal vez hasta enojados, o como que se hubieran sido engañados casi, porque su expectativa, como la nuestra, es de que los dioses no mueren. ¿Sí o no? Cuando usted escucha de que hay un Dios, Dios no muere, los dioses no mueren. Bueno, tal vez los dioses falsos, podríamos decir, sí, pero los dioses no mueren. Y esto es exactamente lo que los discípulos estaban pensando. acerca de Jesús. Los seguidores de Jesús se habían sentido llenos o habían sido llenos de duda. Pero cuando viene la frustración a nuestras vidas, es muy importante interrogar nuestras propias expectativas. Nuevamente, cuando nos llegamos a ser frustrados o estar frustrados, es muy importante interrogar nuestras expectativas o hacernos las preguntas. Bueno, yo no sé usted, tal vez esto a mí solamente me pasa, pero a veces yo digo, mis hijos, ¿por qué no son obedientes? ¿Sí o no? ¿Por qué he de tener esa expectativa de que mis hijos, les digo, o no sé usted si esto le pasó, pero a mi mamá, cuando yo iba a la casa de una persona o de una familia que íbamos a visitar, me decía mi mamá, y no vayan a estar pidiendo, no vayan a estar de pediches. No sé si esto le pasó a usted, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me decía? No van a estar de pediches. Así que nada de que sí me da algo, dice, no, ya comieron, ya tuvieron algo de tomar, así que no vayan a estar pidiendo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Llenos de ansias, ¿verdad? Por pedir algo, porque veíamos un gansito, veíamos una, ¿verdad? Algo ahí dulce que nos atraía. Claro, yo llegaba a pedir. Y eso frustraba a mi mamá. Bueno, ahora yo tengo hijos. Y así que ahora yo hago lo mismo. No vayan a estar de pediches, ¿ok? Cuando vayamos a la casa de alguien más, ya comieron, ya bebieron. ¿Y qué es lo que hacen mis hijos? Piden, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿por qué yo he de tener una expectativa sobre mis hijos cuando yo mismo hacía lo mismo? Acerca de que ellos no deben de pedir. ¿Por qué es de que yo debo de preguntarme, ay, si tan solo tuviera hijos obedientes? No, yo también, como, yo no sé, algunos de ustedes, ¿verdad? Pero era, tal vez, híjole, dice, no, pastor, usted no me conocía a mí cuando yo era de niño. Así que nuevamente a veces nos frustramos ahora de adultos con nuestros propios hijos, cuando mismo nosotros, nuestras expectativas acerca de nuestros hijos, de que deberían ser obedientes o de que deberían ser calmados y calladitos. No, porque uno también fue, y se nos olvidan estas cosas, ¿sí o no? Se nos olvidan que alguna vez nosotros fuimos también niños y fuimos jóvenes, y ahora vemos a nuestros jóvenes, queremos que ellos actúen de una manera, que sean de una manera, pero también a veces se nos olvida que eso lo hicimos alguna vez. Así que nuevamente vamos a descubrir que nuestras expectativas muchas veces no se alinean a la realidad. Y los discípulos de Jesús, si tan solo hubiesen escuchado lo que Jesús tuvo que decir, ellos hubieran recordado que Jesús les dijo exactamente acerca de la cómo se iba a ver esa realidad en sus vidas. Y los voy a invitar a que abran sus Biblias al capítulo 8 de Marcos, porque el Evangelio de Marcos nos relata la historia acerca de qué es lo que Jesús les dijo a sus discípulos antes de que Él fuese a la cruz. Y fíjense lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 31. Dice, y entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazados por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Y después dice, lo matarían. ¿Qué es lo que iba a pasar? Lo iban a matar. Pero, diga conmigo, pero. Siempre que dice la Biblia pero, es como que me llena de esperanza, ¿sí o no? Pero 3 días después resucitaría. ¡Amén! ¡Exacto! Así que nuevamente, en vez de estar dudando, estresado, enojados, los discípulos deberían de haber estado anticipando que Jesús resucitara, ¿verdad? De la muerte. Deberían de haber llegado con el mariachi a la tumba, esperando que Jesús saliera de ese lugar, ¿sí o no? Le hubieran llamado a los reporteros y le hubieran dicho, hey, a tal hora ustedes tienen que estar en esa tumba porque Jesús dijo que iba a resucitar, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Que se llenaron de temor, se llenaron de duda, de desilusión. Fue lo que llenó sus corazones. Sus expectativas habían sido rotas, quebradas, destruidas acerca de Dios, acerca de que Jesús era el Mesías. Dijo, pero acaba de morir, ¿cómo va a ser el Mesías? Imagínese por unos instantes aquella expectativa de que los dioses no mueren. Y sabe, otra de las expectativas que ellos tenían es de que los muertos no resucitan. Y los muertos se quedan muertos. Pero eso es lo que la Pascua nos recuerda. La Pascua nos recuerda que a Dios le gusta romper y destruir nuestras expectativas de maneras más bellas, ¿sí o no? De que lo que uno pensaba que iba a suceder o que iba a ser, Dios dice, no, es esto. Y nos enseña que todo va a estar bien, que es mejor de lo que nosotros esperábamos, ¿sí o no? Eso es lo que Dios hace. Y fíjese lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 1 al 8. Nos dice esto, dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Y nos sigue diciendo, mientras estaba ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? ¡Wow! Dice, él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. ¿Qué es lo que dice? Diga conmigo, recuerden. Se nos olvida. Se nos olvida. Se recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellos recordaron, diga conmigo, entonces, hasta ese entonces es que ellos recordaron lo que Jesús había dicho. ¿Cuántos de aquí se nos ha olvidado lo que el Señor nos dice muchas veces en su palabra? Entonces recordaron sus palabras, toda la frustración, todo el dolor, toda esta depresión y duda. Era para nada, estaba nada más sufriendo de oquis. Entonces ellos no tenían que pasar por esto. Jesús les había dicho qué es lo que deberían de esperar, que qué es lo que iba a suceder, nuestras expectativas son formadas por la experiencia de nuestras vidas y de nuestros temores. Pero Dios quiere alinearlas con las expectativas de Él. Ellos recordaron y sus expectativas nuevamente fueron rotas, destruidas en ese momento de una manera muy hermosa, que Jesús no estaba muerto, sino que Él había resucitado. Así como los discípulos en esa primera Pascua, nuestras expectativas acerca de que Dios muchas veces... Nuestras expectativas, perdón, son formadas por nuestros temores y por las experiencias de la vida. Dios quiere alinearlas con lo que Él dice, a las expectativas que Él nos había dicho. Que pongamos nuestra confianza en Él, porque es en Él solamente que podemos encontrar la esperanza, el amor, aquellas cosas que el Señor nos prometió. Las encontramos solamente en su palabra, su esperanza en nosotros, ¿verdad? Lo que Él prometió a nuestras vidas se llevará a cabo. Simplemente que nada más no se llevan a cabo como usted o como yo esperamos. Jesús, como que yo no sé si a Jesús le emociona el romper nuestras expectativas acerca de quién es Dios y la realidad de nuestras vidas. Pero yo he notado que eso es lo que Dios hace muchas veces conmigo. Y otra de las cosas que Dios nos recuerda o nos ayuda a recordar acerca de expectativas que no son realizadas es de que nos dice que las expectativas... Perdón, que dioses, los dioses, una de las cosas expectativas que rompe el Señor en nuestras vidas es cuando vemos que Dios o Jesús nace en un pesebre. El rey que había de venir no nace en un palacio, sino nace en un pesebre. En medio de animales. Yo no sé usted si ha entrado a una granja o ha ido a un establo. Pero cuando usted va en este pesebre, había animales alrededor donde nace Jesús. Pero no es el mejor olor del mundo. Mas sin embargo, Desde el principio vemos que Dios rompe con las expectativas de lo que Él había dicho que iba a suceder, con que Jesús iba a venir, que el Mesías, el Rey de Reyes, ¿verdad?, iba a venir a esta tierra. Pero muchos lo esperaban dentro de un palacio, no lo esperaban en un pesebre. O incluso, por ejemplo, que los dioses no se ensucian las manos. Mas sin embargo, una de las cosas que vemos es de que Jesús constantemente iba no solamente alrededor sanando la gente, pero iba y tocaba a los leprosos. Yo no sé usted, pero una de las cosas que veo es de que la cultura judía decía: no deberías de acercarte a los leprosos, no deberías de ir hacia los leprosos, porque ellos eran considerados inmundos, como que no, nadie, rechazados por Dios. Mas sin embargo, vemos que en esa cultura en la que crece Jesús, él, lo que él hacía era ir y tocaba a los leprosos, sanaba a los leprosos, pero los tocaba. Imagínese usted, un leproso, en lo que es América, no vemos mucho lo que es aquellos que están llenos de lepra, pero en lo que es en el Medio Oriente y en muchas otras partes del mundo, vemos que hay colonias completas de leprosos, a las cuales usted puede ir y ver. No es algo hermoso para ver, pero muchos de los leprosos que vivieran en el tiempo de Jesús no habían recibido un abrazo ni un toque de su gente por años. Tal vez nunca habían sentido un abrazo, una palmadita en la espalda. Mas sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que hace? Quiebra con las expectativas de aquellos que decían: no debes de acercarte a los leprosos. O tal vez usted esté aquí y usted dice: Dios nunca me perdonaría por lo que yo he hecho. Déjeme le digo una cosa, que Dios para eso vino. Jesús vino para que usted y yo tuviéramos esperanza en Él, para que usted y yo pudiéramos ser salvos en Cristo Jesús. Lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 19 nos dice esto: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. ¡Ah, oh, qué hermoso! Yo no sé usted, esa palabra reconciliando es muy importante, porque yo no sé si usted alguna vez ha estado enojado con alguien, o no ha, alguien no lo ha perdonado, o alguien no lo ama como usted quisiera que lo amaran. O tal vez usted está enojado con alguien al igual. O tal vez usted y su esposo o su esposa están teniendo problemas. Y es difícil. Pero una de las cosas que Dios quiere hacer es reconciliar. Esa palabra reconciliar es de perdonar, aceptar, de incluir nuevamente. Y eso es lo que dice aquí en este pasaje: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Hermano, déjeme le digo que eso es hermoso, que usted y yo tenemos este mensaje ahora. Esta vida es la que Él quiere que nosotros vivamos ahora. Y no, el Señor no nos da lo que merecemos. Fíjense lo que dice Salmo 103 versículo 10. Nos dice de esta manera: no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Ese es el Dios, yo no sé usted, pero este es el Dios que usted y yo servimos. Nuestra experiencia, todos nuestros temores, todo lo que nosotros hemos vivido, esta realidad de la vida, Dios quiere venir a decirnos que Él quiere darnos mucho más de lo que nosotros hemos pensado o imaginado. Quiero que usted escuche lo que dice el apóstol Pablo, lo que le dijo a sus seguidores. En Efesios capítulo 1 versículo 19 al 20 nos dice esto. Dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Hermano, hermana, este poder, este espíritu que vive dentro de ti es el mismo que levantó a Dios, a Jesús de entre los muertos. Hermano, yo no sé usted, pero déjeme le digo que eso es lo que Dios quiere hacer. Quiere empoderarlo a usted para que usted y yo podamos vivir una vida en la que estamos rompiendo expectativas, no tanto de la gente, ¿verdad?, sino de aquellos que dicen, no, pues, ¿por qué los cristianos son de esta manera? ¿O por qué aquellos seguidores de Jesús son de esta manera? ¿O no vienen a mi casa? Déjeme le digo una de las cosas que sucedió conmigo. Había una, y esto, algunos de ustedes han escuchado esta historia en el pasado, pero había una vez cuando mi vecino me invitó a una quinceañera y me dijo, ¿sabes? Vecino, él llegó con las fresas, fíjate, porque pues nuestra cultura es nunca llegas a la casa de alguien, ¿verdad?, con las manos vacías. Así que, bueno, esa es una parte de nuestra cultura, ¿verdad? Si usted es americano, usted va a llegar y usted va a quitarse los zapatos, va a hacerse como en casa, ¿verdad? Entonces, cada quien tiene diferentes prácticas, pero mi vecino viene, llega con unas fresas y una de las cosas que me dice es, oh, te invito a la quinceañera de mi hija. Le dije, ah, perfecto, está bien. Digo, ok, y estábamos platicando, tuvimos unas 2 o 3 minutos de plática. Y después él me dice, oye, vecino, ¿y qué hace usted? Le digo, ah, yo soy pastor. Le hace, ah, no, dice, entonces no venga a mi casa. Imagínese. Hermano Delfino, ya, híjole, se me está aquí cansando la voz. Me permite un poquito. Es para crear suspenso en la historia, no sé qué. Perdón. Solamente no me gusta tomar agua acá enfrente, pero igual, ahorita la garganta la tengo un poco. Pero me dice mi vecino, me dice, ah, no, entonces no venga a mi casa. Le digo, ¿por qué? Ya como que primero viene con los brazos abiertos de que ven a mi casa, vamos a tener una pachanga. Y después me dice, no, no vengas porque eres pastor. Le digo, hey, espérame, ¿qué pasó? Me dice, no, es que vamos a estar tomando, y va a haber cerveza y pues va a haber baile y todo. Le dije, ¿y qué vas a tener de comer? Y le dice, vamos a tener mole y corundas. Le dije, oye, a mí me gusta el mole. Le dije, y a mí me gustan las corundas. Le dije, ¿a poco nada más vas a tener cerveza? Y le dice, no, voy a tener, le digo, ¿qué más vas a tener? Le digo, voy a tener Coca-Cola. Le dije, a mí me gusta la Coca. Le dije, ahí está, ¿qué problema hay, no? Le dije, yo quiero ir, le dije, para celebrar este momento especial contigo y con tu familia, de tu hija. Le dije, que está cumpliendo 15 años. Ahora, la expectativa fue quebrada sobre él porque él me dijo, y estas fueron sus siguientes palabras, me dijo, wow, se quedó como perplejo y se quedó pensando, me dijo, mi familia es cristiana, dice, y nunca han venido a una fiesta de mis hijos. Dice, usted es pastor y va a venir a mi casa. Me dije, mira, yo no te puedo hablar de nadie más, yo no te puedo decir acerca de por qué vive la otra gente de una manera que está rechazando a su propia gente. Le dije, pero lo único que te puedo decir es de que tú eres mi vecino y te aprecio. Le dije, yo quiero compartir este momento, si tú me permites, contigo y con tus hijos, con tu familia. Y me dice, claro que sí, vecino. Dice, gracias. Dice, wow. Y se quedó pensando, ¿no? Entonces llega el siguiente sábado. Y yo creo que también me estaba viniendo a invitar porque iba a estar hasta la 1 de la mañana y pues para que no le llamara la policía. Pero bueno. Pero bueno, fui con mi vecino, ya fuimos, llegué ahí, pues ya miraba como que estaba muy feliz, ¿no? Como dice la palabra también, ¿verdad? Después de tanto vino ahí, tenía el rostro resplandeciente, feliz. Vecino, pasa, ¿no? Y saben, déjenme le digo que me trató como si fuera el rey de la casa, como que todos acusados por su conciencia, ¿verdad? Cuando llego, todos guardando la cerveza ahí, como entonces. Yo creo que mi vecino les había dicho que era pastor, yo no sé, pero yo no sé por qué todos estaban empezando a esconderla, como que no sé si me veía como tipo cara de Mario Almada, yo no sé, ¿verdad? Policía, bueno, igual, yo no sé, pero ellos ahí escondieron todo. Y, pero por el momento que yo llegué, me atendieron como si fuese, pues igual, su invitado de honor. Y esa expectativa fue quebrada sobre él acerca de que los cristianos no van a la fiesta de 15 años, ¿no? De alguien, y mucho menos, perdón, de cualquier fiesta, mucho menos una de 15 años. Y yo, déjame le digo que yo escogí ir, muchos me van a juzgar y me van a aventar piedras, pero yo escogí ir porque yo sé que es mi vecino, él vive alrededor de mí y yo quiero ser parte de este momento especial. Y la expectativa de él es de que yo no podía ir porque era pastor, o yo no debía ir porque yo los iba a acusar sobre lo que ellos estaban haciendo. La realidad es de que yo quería ir porque yo dije, yo quiero tener un tiempo para compartir con mi vecino y Cristo en mí, poder compartir la esperanza que hay dentro de mí con otros. Nuevamente, la expectativa que había sobre Jesús es de que, no se junte con los leprosos, no te juntes con los pecadores, no te juntes con la gente, porque entonces se te va a brincar algo o no es un lugar para el que tú estés yendo. Déjame le digo que nos quedamos ahí, mi esposa y yo fuimos ahí, nos quedamos como una media hora, no nos quedamos ahí para el baile ni nada de eso, pero sí nos quedamos ahí unas 40 minutos más o menos por ahí. Y a él le gustó que estuvieron, nos dieron platos a morir, ¿verdad? Como nos llenaron de platos ahí. Vaya, vecino, llévese esto y para su papá y para esto y el otro. Entonces, gracias a Dios pudimos tener este momento especial con mi vecino. Pero nuevamente, ¿qué es lo que Dios hace? Es quiebra nuestras expectativas de las maneras más bellas. Y qué bueno que Dios nos haya podido usar en ese momento para quebrar la expectativa de alguien que tal vez en su mente hubiese pensado, hey, los cristianos o la gente que dice profesar a Jesús, ¿verdad? O los seguidores de Jesús dicen, ay, no te juntes con ellos porque, no, porque toman, porque van a bailes, porque van a hacer esto, etcétera. Entonces yo quería tener este momento para poder compartir y ser de testimonio para ellos. Y decir, ¿sabes? Jesús puede hacer algo en tu vida y puede cambiarte también a ti. La otra vez llegó mi vecino nuevamente, ¿verdad? Me invitó nuevamente a otras cosas, a otras fiestas. Pero después de ahí empezamos a entablar una bonita relación. Siempre me lleva fresas todo el tiempo. Le digo, gracias. La otra vez me llevó tantas fresas que tuvimos licuado, ¿verdad? Mermelada, tuvimos de todo, ¿verdad? Este tipo de fresas ahí, todo fresa, ¿verdad? Menos nosotros, así que nada. Ahí todo de fresa, así que, pero gracias a Dios por nuestros vecinos. Si algún, yo déjeme les digo que yo puedo decir que en mi vecindario no me voy a morir de hambre, porque ahí van a llegar de brócoli, la lechuga, me llevan de coliflor, de todo, porque entablamos una bonita relación con los vecinos para poder compartir acerca de Jesús. Cuando es tiempo de pavo, ¿verdad? Compro un pavo extra para poder llevar ahí al vecino, decirle, hey, al vecino. No puedo tal vez a toda la cuadra, pero al vecino que enfrente tal vez sí lo puedo hacer. Así que, Señor, es lo que yo pueda hacer por mi vecino, por el que está al lado, eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que así, no, así como Él quebró las expectativas de muchos acerca de que Él iba a resucitar, muchos pensaban, Él ya se murió y pues bueno, lo que pensábamos que iba a suceder, que Él era el Mesías, no sucedió. Mas sin embargo, quebró y destruyó las expectativas de todos. Asimismo, el Señor quiere usarnos a nosotros para destruir y quebrar las expectativas de otros. Es decir, ¿sabes cómo puedo yo ser de bendición a alguien más? ¿Cómo puedo yo ser un testimonio vivo? No solamente de palabras, sino de hechos. Es decir, ahorita el tiempo de que vamos a tener sirviendo Santa María, ¿no? Que vamos a estar sirviendo esta cuadra o servicio a la comunidad. Qué hermoso sería que la gente pudiera vernos ahí, decir, los cristianos no solamente hablan acerca, o los seguidores de Jesús no solamente hablan de que es el amor del Señor, ¿verdad? Es real, pero sí que lo demuestran con hechos. Para alguien que necesita su yarda, que se la corten, tal vez porque no han podido atenderla por causa de que tengan un familiar enfermo, o tal vez por X razón, porque no pueden cortar su yarda, el de que tú lo puedas hacer por ellos, va a quebrar la expectativa de alguien que tal vez está pensando que, pues, no, no, ellos solamente hablan acerca de Jesús, pero no lo demuestran. Y déjame te digo, yo te quiero invitar a que tú lo hagas, porque cuando tú lo hagas, Dios te va a usar para romper y quebrar expectativas. Te quiero dejar con esta escritura y se encuentra en Efesios capítulo 3, versículo 20. Y nos dice de esta manera, dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios. ¿Para quién es la gloria? Exacto, así que todo lo que te estoy hablando ahorita no es para exaltar a nadie más, sino para exaltar el nombre de Dios, el nombre de Jesús. O sea, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso que imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Nuevamente, ahora toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Déjame te digo que lo que tú pensabas o tú imaginabas es una cosa, pero lo que Dios puede hacer es mucho más allá de lo que tú mismo has pedido o imaginado. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Que tú le pides una casita y Dios te da una mansión. Algunos no dijeron amén, pero bueno, eso es para el que lo quiera recibir, amén. Pero que tú le pedías un carro, el Señor te da una ven. Que tú le pedías, Señor, algo pequeño nada más. El Señor dice, te quiero bendecir sobreabundantemente. De que tú mismo puedas pedir, tal vez por la salvación de un hermano, pero Dios te dice, no, toda la familia. Entonces digo, ese tipo de cosas que el Señor cambia a fulano, a sutano, y el Señor empieza a hacer cosas que nunca pudiste imaginar que Dios iba a hacer a través de ti. Así que nuevamente, ese poder está trabajando dentro de nosotros. El poder que resucitó a Jesús de entre los muertos lo tienes tú y está dentro de ti para poder no quedártelo, sino compartirlo con las demás personas. Que cuando estés en una fiesta, que alguien que te invita y estás siendo parte, que Dios venga y de repente te use para orar por toda la gente ahí, en medio de esa reunión, en medio de esa fiesta. Digo, eso es lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo. Jesús quiere quebrar tus expectativas, romper tus expectativas de las maneras más bellas. Déjenme les digo que una de las cosas, y voy a ser honesto, esta mañana, hablando acerca de cosas que te frustran, una de las cosas que me frustró a mí es de que llegué a estar enfermo. Dije, Señor, ¿cómo es posible que me llegué a enfermar justo en el domingo de Pascua, ¿no? Hemos estado preparando un montón de cosas y moviendo, y el Señor me dice, descansa. Que Él, bueno, en otras palabras, Dios me dice que yo soy el que hago que todas las cosas salgan mucho mejor que lo que tú hayas pensado o imaginado. Y el Señor me recordaba el mensaje y digo, y este es el mensaje que yo iba a predicar, ¿no? Y el Señor me está recordando a mí lo que es. Yo puse esto en tu corazón, pero te lo quiero decir a ti primero. Dije, Señor, así es. Eso es exactamente lo que tú quieres hacer. Porque muchas veces nos frustramos sobre cosas que no podemos cambiar. Sí. Si no puedes cambiar una cosa, no te frustres. Déjaselo en las manos de Dios. Y Señor, tú puedes hacer mucho más allá de lo que yo te pueda pedir o imaginar. Así que yo sé que Dios quiere enseñarnos. Y enseñarnos de una manera hermosa de lo que Él hizo por nosotros, ahora Él quiere que nosotros lo hagamos con los demás. Así que, si en esta mañana o en esta tarde tú has estado batallando, frustrado por cosas que no han salido como tú esperabas, yo te invito a que tú le digas al Señor, Señor, hoy, ¿qué quieres enseñarme? ¿Cómo quieres que yo entregue mi frustración y te la entregue a ti para que tú puedas ser glorificado en mi vida? Para que tú puedas llevarte la gloria sobre todas las cosas a ti, Señor, que puede ser mucho más abundantemente de lo que yo pueda pedir o imaginar. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque el Señor no solamente quiere que tú seas un embajador del evangelio hacia las demás personas, pero también quiere que seas un representante de cómo se vive una vida radical para Jesús, en la cual estás quebrando las expectativas de las demás personas. Cuando la gente venga y diga, ay, ¿por qué pagaste por mi comida? El día del noroeste, parte de la ciudad, cuando vayamos a compartir tal vez en los parques, yo te voy a invitar a otra cosa y te voy a retar aún más allá. Espero que tomes este desafío. Y cuando vayas a pagar por tu comida y cuando vayas a pagar por lo que tú vas a comer, si está en tus posibilidades, paga por la comida de alguien más también. No, no hubo amenes ahí, como estabas ahí, pastor, es mi postre. Pero paga por la comida de alguien más. Si quieres quebrar las expectativas de alguien, paga por la comida de alguien más. O deja un tip, si vas a ir a un restaurante, deja un tip mucho más de lo que tú estabas esperando el dar o la persona te estaba esperando dar. Quiebra las expectativas de las personas. O sea, un gran pastor, amigo mío, me enseñó a hacer esto. Me decía, Joel, mucha gente te va a ver a ti y vas a decir, oh, este es mexicano, dicen, no lo vamos a servir. Dice, como se debe. Ese americano me dijo a él. Tal vez te van a ver, van a decir, no tiene con qué. Apenas tiene tal vez para y no va a dejar tip. Dice, y aunque no te sirva bien, Joel, dice, tú deja un tip grande. Dije, pero si no me sirve bien, le doy el 10% menos que el 15%, ¿verdad? Casi casi le rebajo ahí. Me dijo, no seas esa persona. Me dijo, quiebra la expectativa de esa persona que te está viendo de esa manera. Y más que eso, es porque te van a preguntar después de que te digan, hey, ¿por qué me diste eso? Y dice, la próxima vez que entres y te toque ese mesero o esa mesera, se va a recordar, va a decir, este es el que me dio aquel tip. Porque alguien que te da un tip muy grande, no se te olvida, ¿no? Como si eres mesero. O dices, ay, entró ese, déjalo, sirvo bien. Pero muchas veces hacemos lo opuesto, ¿sí o no? Decimos, no, si no me trató bien, lo voy a recortar. No, haz lo opuesto. Quiebra esa expectativa. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a bendecir. Y Dios va a bendecir a esa persona. Porque dices, ¿sabes? Voy a entrar ya con la mentalidad de que voy a bendecir. No vas a entrar con la mentalidad de que ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a ganar yo? Que esa es nuestra mentalidad. Jesús vivió su vida siempre rompiendo las expectativas, dando, tocando al leproso, sanando al enfermo. Incluso aquella mujer que trajeron, que estaba, que había sido, la habían atrapado, ¿verdad? En el acto mismo de adulterio, que la trajeron a los pies de Jesús, donde Jesús justamente dijeron aquellos sacerdotes, ¿no? Y fariseos que le dijeron, ahora sí van a ver cómo Jesús tiene que condenar a esta mujer por lo que acaba de hacer. Mas sin embargo, él agarra con su dedo y no sabemos qué es lo que escribe, pero toca la tierra y dice que escribió algo y me imagino que ha de haber sido bueno, ¿no? Entonces, en ese mismo momento donde él está ensuciándose las manos para escribir, dice que todos poco a poco dejaron, ¿verdad?, sus piedras y acusados por su conciencia se fueron, uno por uno. Y la mujer que pensaban, ella tal vez en su corazón, que Jesús la iba a condenar, más bien le hace la pregunta a Jesús: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Dice, yo tampoco. Se ve y no peques más. ¡Wow! Ese es al Dios que servimos tú y yo, que quiebra nuestras expectativas. Justamente cuando pensamos que íbamos a ser condenados, el Señor dice, hey, 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 ven, déjame te abrazo, campeón. Princesa, tú puedes. Asimismo, nosotros seamos la luz en nuestras vecindades, donde el Señor nos ha puesto para que la gente pueda ver al Cristo resucitado que vive dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?